Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Ana Casaballó. Como ella misma dice, según la Matrix, es diseñadora e ingeniera textil. Según ella, es tarotista desde los 14 años y recientemente facilitadora en constelaciones familiares, tanto grupales como individuales. Pero su superpoder es ser madre de sus hijos. Es madre de un niño etiquetado con TEA, trastorno del espectro autista, que ha sido su mejor regalo para empezar a vivir su vida y no la establecida por el sistema. Ana nos cuenta la experiencia que han vivido con su hijo ya desde su embarazo y parto, cómo los síntomas de su hijo fueron empeorando hasta que buscó información para ayudarle. Cuando aplicaron cambios en su alimentación y en sus hábitos diarios, su hijo empezó a mejorar en pocos meses. Hoy va a un colegio ordinario, se relaciona y tiene amigos. A raíz de su experiencia personal, decidió crear un centro de terapias holísticas con un equipo de profesionales que se especializan en autismo, tanto en niños como en adultos. Al parecer, los casos de niños con algún trastorno del espectro autista han pasado de ser 1 cada 8.000 hace 150 años al 1,5% hoy en día. La medicina oficial no tiene explicación para este aumento tan elevado. Después de todo lo que ha estudiado para su propio hijo y de haber conocido a más de 200 familias que han pasado por su centro, ha podido identificar patrones y llegar a conclusiones de cuáles son las causas del autismo y por qué a la mayoría de niños se les diagnostica entre el año y medio y los 2 años cuando hacen lo que llaman una regresión autista. Nos cuenta qué suelen hacer las familias que tienen hijos con algún trastorno del espectro autista cuando van al sistema oficial de salud, público o privado, y cuál es el abordaje y el tratamiento que hacen en su centro. Se trata principalmente de desintoxicar y desparasitar el organismo para que el niño o el adulto vuelva a conectar con el mundo. Ana relata cuál es la reacción de las familias cuando les dice que su hijo puede mejorar mucho su calidad de vida, su relación con los demás y su autonomía personal. La mayoría decide intentarlo a pesar de las resistencias, pero a veces la respuesta no es muy buena y se enfadan, especialmente si tienen hijos mayores. No podía dejar de preguntarle qué piensa del dióxido de cloro para tratar el autismo. ¿Tiene algún sentido? ¿Funciona? Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer, no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo hoy solo en Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos, como este. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Ana, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás?
Muy bien y con muchas ganas de empezar.
Sí, tienes muchísimas cosas que compartir, ¿no?
Sí, un poco demasiado, ¿eh? Si me lío, me avisas.
Bueno, pues empieza contándonos un poco tu historia, la historia de tu familia con tu hijo, desde cuándo visteis que tenía autismo, que empezaba a comportarse de forma extraña, todo esto.
Vale, bueno, todo empezó pues el día que quise ser madre, realmente. Lo voy a resumir, ¿eh? Pero sí que al principio empieza cuando algo dentro de ti, no sé por qué, pensaba que no era capaz de quedarme embarazada. También las mamás somos cada vez más mayores, ya nos esperamos más, queremos viajar, vivir, trabajar. Pero bueno, yo lo fui con 33 años, que no está mal. Es decir, no soy de las más viejas. No. Y nada, vino un niño que no quería nacer. Tuve un embarazo emocionalmente intenso porque me dijeron que iba a tener síndrome de Down, que iba a tener microcefalia, le hicieron una biopsia de corión. Tuve varias intervenciones ahí. Es decir, en realidad, si no hubiera ido al ginecólogo, mejor. Pero bueno, esto es otra historia. Y luego, pues el niño no quería venir porque yo no sentía que era capaz de ser mamá. De hecho, yo no me lo creía emocionalmente. Había un alien en mi barriga, pero yo de mamá nada. Hasta que, bueno, ya cumplí las 42 semanas, yo vivía en Alemania y, claro, ahí te permiten extenderte y te hacen la ecografía todos los días. Hasta que cuando estaba de 42 semanas y media, ¿no?, un embarazo ultra largo, me dicen, uy, te estás quedando sin líquido amniótico, tenemos que inducir el parto. Estuve 48 horas de inducción de parto con antibióticos, eso es un punto clave. Más que no dilaté ni medio centímetro, porque yo mentalmente estaba aquí con un bloqueo del copón y terminó con cesárea. Y claro, luego pues eso, te cortan, más antibiótico, más drogas. Vino un niño que encima, bueno, yo ahí me lo puse en los brazos y digo, vale, sí, soy mamá. Es verdad, esto va en serio. Y bueno, pues vino un niño, pues ya vino un poco afectado. Yo en este momento no lo sabía, vino un niño muy largo y muy delgado y se adelgazó un montón, no ganaba peso, no se enganchaba al pecho, lloraba mucho y claro, pues le di biberón, otra cosa que no sabía que le podía causar problemas, que en principio no debería causar problemas, pero bueno, él ya vino con un cuadro que tenía intolerancia a la caseína y claro, pues yo le di biberón. Y el niño, pues claro, no evolucionaba. Igual, se engordó mucho y se hizo grande. Era un bebé muy grande, extremadamente grande. Es decir, por percentiles era más grande. Eso lo veo muy a menudo también, pues un tema hormonal, porque el digestivo no funciona bien y las hormonas van locas. Entonces, esto más la hormona de crecimiento que viene con la leche de vaca, pues el niño sobrecrece. Y claro, pues el niño, pues yo veía cosas como que no conectaba. Que no estaba atento, que no se giraba su nombre, él, en cuanto a desarrollo motor, aparentemente bien. Luego de repente perdió la fuerza, dejó de subir escaleras, cuando él subía gateando, luego no tenía fuerza ni para subir una. Luego empezó a verlo más amarillo, con más ojeras, no le crecía el pelo, uñas quebradizas, venía como, había problemas como que no lo veía saludable. Pero eso yo como madre novata, observando, todo está bien, iba al pediatra, todo está bien, no te preocupes, es muy pequeño. Pues seguimos adelante. Pero sí que claro, cuando ya cumplió año y medio, ni papá, ni mamá, ni sí, ni no, el niño así, aleteando. Al año y medio, curiosamente, asociado a cierto momento de su vida, empezó a golpearse la cabeza contra la pared y contra el suelo, ¿no?, que es autolesión. Y bueno, ya llegamos a los 2 años y ahí ya vino el diagnóstico, autismo. Vino el confinamiento, vino mi mamá en la UCI y vino un recién nacido, combo.
Y un segundo hijo.
Sí. Pero bueno, eso fue un regalo luego para el tratamiento, porque yo le di mi leche materna a mi hijo y se la di desde otro lugar, desde un lugar
si
más consciente.
Se la diste al mayor.
Sí, el mejor probiótico de todos. Y claro, pues yo leí mi calostro, mi leche materna. Y bueno, mientras hacía la lactancia con el recién nacido, más empezamos a tratarle, ¿no? Pero bueno, ahí vino el diagnóstico Y claro, y lo primero que pensé es, bueno, ¿a qué me enfrento, no? ¿Qué es el autismo? Esto que está por todas partes, que lo escuchas, mi hijo no habla, se autolesiona, no duerme, él dormía 5 o 6 horas. En total, si está más noche, claro, estaba agotada, no. Yo es que me dormía, nunca en mi vida he experimentado la fatiga a este nivel de estar sentada en un sitio y como dejar 5 minutos me quedaba dormida. Y a lo mejor con el bebé en las manos, o sea, un peligro. Y tengo fotos con unas ojeras. Y bueno, ahí digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este niño no lo veo saludable, no está conectando, no está hablando, no se está desarrollando bien. Veía obsesión porque cogía un juguete, ¿no? Tenía una anilla y la hacía girar, la dejaba girar, ¿no? ¿Cómo se caía la niña, ¿no? Como una moneda que redondea así. Pero se quedaba 2 horas y el niño ahí mirando la moneda. O, por ejemplo, las pantallas se quedan muy enganchadas, cualquier pantalla, cualquier luz, o incluso los estímulos lumínicos se los ponía aquí en el ojo, así. Como un chute directo al cerebro. Es más, yo lo hice alguna vez, ¿no? Con los juguetes de lucecitas, me lo puse así en la retina y digo, joder, digo, si es que me siento que me da un ataque de epilepsia o algo, y no puede ser bueno esto. Y nada, a partir de ahí, pues me comí internet. Pues mientras, como no dormía tampoco, pues empecé a poner vídeos y vídeos y vídeos y buscar, buscar. Y ahí vi un testimonio de una mamá que había empezado a hablar de la alimentación, de los parásitos, de todo lo que se había encontrado y cómo su peque empezó a mejorar a raíz de esto. Y digo, ostras, pues me encaja, mi hijo está amarillo, tiene la barriga hinchada, tiene diarreas, no hace la caca normal y encima está... Bueno, esto es lo que he dicho, ¿no? Barriga hinchada. Tenía como síntomas de que todo lo que estaba diciendo esta mujer me encaja. Intoxicación puede ser, porque parece que esté borracho. Luego tenía risas espontáneas, que eso va muy asociado al gluten, ¿no? Lo hablaremos. Y pues estaba así, como cabreado, y luego de repente ay, se escojonaba la caza. Y digo, pero ¿va drogado o...? No lo sé. Y bueno, ahí empezamos todo el proceso. Empezó cuando tenía 2 años, ahora va a cumplir 6. El proceso sigue ahí, lo que pasa es que ahora es un disfrute. Es un disfrute y mi hijo está muy bien. Y además, bueno, ahora estamos matizando, son pinceladas. Pues veo aún que tiene mucho enfado, mucha frustración. Aún la empatía está ahí, pero está floja. Pero bueno, vamos trabajando. Pero está, mi hijo va a un cole normal, juega con otros niños, socializa. Hace el niño, juega, llama la atención. Y bueno, tiene sus cosas porque él es una personita como cualquier otra y tiene su carácter. Y ya está.
Y en ese momento, cuando empezaste a ver esos vídeos, ¿qué es lo primero que empezaste a hacer? O sea, ¿cómo empezaste a tratarle? ¿O qué es
Lo primero que sentí es que había otras opciones y que había esperanza. Porque claro, yo al principio pensé, ostras, este niño cuando yo no esté, lo primero que piensas como mamá, tu hijo va a ser capaz de sobrevivir sin ti. Y luego, claro, con un recién nacido, pensé, no seas como tu hermano, aunque yo lo veía diferente, yo sabía que el segundo ya no era igual. Y eso por un lado, y el otro es que no tengas que cuidar tú de tu hermano, porque claro, menuda carga, ¿no? Es como una mochila que no quería ponérsela, ¿no? Si la llevo yo, mira, la llevo yo, y con amor, pero que la lleve su hermano me parece... Que luego vas investigando y hay caminos de vida y a lo mejor has venido a esto y un pacto, etcétera. Pero igualmente tú como mamá dices, no, esto no. Entonces, bueno, primero sentí luz, esperanza. Es decir, espera, aquí hay más. Entonces lo primero que hice es cambiar la alimentación. Retirar el gluten, lácteos, soja, huevos, azúcar. Bueno, yo me metí en un centro que bueno, se lo voy a decir, se llama Katia Dole, está en Montgat. Esta mujer ella es naturópata y también hace la PNI, la psiconeuroinmunoendocrinología, y lleva 15 años trabajando autismo. Pero trabaja mucho desde la parte del cuerpo físico. Y luego me metí en una parte más energética. Ya toda la parte de lo que es la salud, la fatiga, la intoxicación, parásitos, lo trabaja muy bien. Y me metí con ella y cambié la alimentación. Hice pues eso, estos 5 elementos, ¿no? Quitamos huevo. Un tema alergénico, la soja, por un tema hormonal también y alergénico, y porque es toda transgénica, el trigo, porque también es transgénico, y el gluten también en general, los lácteos, por el tema de la caseína, porque hay una mala gestión de proteínas en el intestino, y luego los azúcares, porque el azúcar acentúa todo. Es decir, el azúcar alimenta los parásitos, las cándidas, desestabiliza, da picos de insulina, etc. Entonces, bueno, quitamos esto y mi hijo empezó a hablar, o sea, fue como ¡pam! Y luego le
Al
pregunté
cabo
el
de
tema
poco
de la...
tiempo, al cabo de
Sí,
poco tiempo de hacer el
a
cambio de
los
alimentación.
2 meses, papá, mamá, si no, fue mágico. Y claro, yo, pues cuando dijo mamá, estuve 1 mes llorando. Y claro, ahí dices, es bueno, los papás necesitamos una recompensa, ¿no? Cuando hay un cambio. Y ahí la recompensa fue preciosa. Y entonces digo, a por todas. También retiramos pantallas, porque lo veía muy enajenado con las pantallas. No le ponía muchas pantallas, pues sí que es verdad que había momentos cuando ya no podía más, como no dormía, no vivía, ni que sea para ducharme o para hacer la cena, pues pantalla. Y lo quitamos todo. Retiramos todas las pantallas, pero incluso pantallas que no parecían pantallas, pero sí lo son, porque ves que el niño se quedaba embobado, pues a lo mejor esta pizarra magnética, que yo le hacía dibujitos, él me pedía números y letras, pues todo fuera. Empezamos a trabajar la imaginación, el juego simbólico. Retiramos todos los juegos para que el niño estuviera lo más aburrido posible. Eso, más el confinamiento, fue maravilloso. Me estoy riendo porque,
Ya
pero
sí, mira, pues seguro que fácil no fue.
no, nada. Pero bueno, cuando ves que hay resultado, hay que hacerlo. La recompensa es tan alta que ni te planteas lo que por dónde vas a ir. Te da igual que pinche, que queme el camino, yo tengo que ir por ahí porque sí que quiero llegar ahí al final. Entonces, lo que sea necesario. Y quitamos pantallas, lo aburrimos, el aburrimiento es mágico, de verdad. Les digo a todos los papás, mamás, que se aburran los niños. Nosotros de pequeños nos aburríamos y la imaginación, la pasada. Mi hijo pequeño, claro, no ha tenido pantallas y tiene una imaginación espectacular. Tiene un avance, una conexión con el mundo, una intuición brutal, porque es que esto es tanto los niños. Lo que pasa es que si no permitimos que esto se desarrolle, pues claro, se queda tapado por la pantalla, entre otras. Y bueno, pues esto, le quitamos pantallas, la dieta, y ya está, es lo único que hice con este centro. De hecho, no lo traté, no le di nada, no le di leche materna. Se lo pregunté y me dijeron, sí, puedes darle tu leche, pero tú tienes que hacer también la dieta. Digo, vale, sin problema, me quito yo el gluten, lácteos, todo. Y le di la leche, la poca que salía, pero iba suplementando, le daba leche de almendras sin azúcar con 1/3 de mi leche materna. Y fue mágico, es que a la semana hacía las cacas bien. Digo, lleva 2 años con diarrea y me está haciendo bien la caca. Empezó a conectar, lo veía más relajado, empezó a dormir más. Claro, eso para mí era ya un tema de salud mental, necesito dormir porque si no. Y bueno, pues todo fue empezar a mejorar.
Y
Luego
a todo
empecé,
esto,
sí.
el médico, bueno, el pediatra, o sea, estaba por ahí, o sea, seguíais yendo, ¿qué pasó
Sí.
ahí?
Bueno, y tuve suerte, tuve un pediatra argentino, y en Argentina esto se habla más. En toda Sudamérica está un poquito por delante este tema, y no lo descarto. Incluso me mandó al de digestivo para hacer analíticas de intolerancias, y claro, incluso analíticas de parásitos en la Seguridad Social. Salió todo negativo. Y a la semana le hice una analítica de parásitos con un laboratorio especializado de pago y salieron parásitos. Entonces, no pasa nada, la seguridad social no está mal, pero a veces los laboratorios con los que trabaja no están especializados como deberían. Entonces, los parásitos, si la muestra se deteriora, por ejemplo, o no hay suficiente cantidad, o depende de cuándo tomas la muestra, por ejemplo, pues es interesante tomar la muestra en luna llena, porque es cuando los parásitos van a reproducirse. Entonces, ahí hay más resultados. Y bueno, pues hay matices que bueno, la Seguridad Social hace trabajo que hace, no voy a decir ni bien ni mal, pero en este aspecto pues no salía reflejado. Y luego el tema de la intolerancia al gluten, en el caso de mi hijo, no tiene intolerancia, pero tiene una falta de enzimas digestivas y permeabilidad, que lo que hace es que el gluten, la proteína, se digiera mal. Entonces no se hace, no llega al aminoácido, llega a lo que se llama un dipéptido, son dos aminoácidos juntos, se cuela en el torrente sanguíneo, no se metaboliza. Y se hace neurotóxico. Entonces, por eso que retiramos el gluten. Que la gente dice, es que no es intolerante. Y digo, es que no se trata de intolerancia, se trata de neurotoxicidad. Que el gluten se va al
Bueno,
cerebro.
intolerancia o celiaquía, ¿no?
O
También.
celiaquía, exacto, claro. O sea, no se trata. Además, puede ser intolerante celíaco, además. Pero en el tema de la permeabilidad, se trata de una mala absorción, mala digestión o una digestión insuficiente. Más permeabilidad que se cuela en el torrente sanguíneo, cosas que no tienen que estar ahí. Tóxicos y proteínas mal digeridas. Las proteínas mal digeridas pues se van al cerebro causando esta neurotoxicidad que lo que hace es insomnio, exaltación, hiperactividad, etc. Entonces, claro, al retirar el gluten, mi hijo, las risas espontáneas eran del gluten porque hace efecto droga. Pero luego mi hijo empezó a bajar de revoluciones. Se tarda 8 meses en desintoxicar el cerebro de la caseína y del gluten. Eso también tengo que avisarlo. Entonces, claro, hay mamás que dicen, sí, lo probé 2 meses, pero como no me funcionaba, lo dejé. Digo, no, son 8 meses por lo menos, o sea, paciencia.
Y entonces, basado en tu experiencia, ¿cuál crees que es la causa del autismo o al menos de lo que le pasaba a tu hijo? Porque entiendo que cada caso será un mundo, porque hay niños que no nacen así, sino
Correcto.
que es al cabo de unos años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál crees tú que es la causa al menos de lo que le pasaba a tu hijo?
Claro, la causa aquí es el cajón desastre. Me río porque nunca es una causa y justamente, especialmente en autismo, son muchas causas que se han juntado, ¿vale? Y a mí me gusta hablar siempre de una ecuación matemática, ¿no? Pues tenemos A más B igual a 10, pues aquí tenemos todo el abecedario, todas las variables posibles salidas y por haber dentro del mundo de las matemáticas y bueno, una ecuación gigante. Entonces tenemos que ir factor a factor. Tengo niños que han sido una visita al pediatra, lo dejo ahí, y tengo otros niños que no han ido al pediatra, pero ha sido un antibiótico. Tengo otros niños que ninguna de las dos anteriores, un tema puramente emocional dentro de la familia, dentro del clan, que hace que tengan más tendencia a intoxicarse. Entonces, el tema de pesticidas. O a lo mejor tengo niños que se han mudado cuando la mamá está embarazada o en la primera infancia y había un parquet nuevo y el parquet lleva unos químicos y como el niño va por el suelo empapa estos químicos o la pintura de las paredes. Que bueno, antes había plomo, ahora no lo hay, pero bueno, siguen habiendo muchos químicos. Entonces, recibimos, o sea, lo que puedo decir, una causa no hay, pero sí que hay muchas. Empezamos desde los padres, mucha carga emocional en los padres, sobre todo papá. El tema autismo y el gluten es papá. Y papá, pues ajo en el árbol, ya ves que hay patrones de autismo en el árbol, hay patrones de Asperger, una mentalidad rígida, muy obsesivo, muy poco empático. Entonces ya lo ves en el árbol genealógico del papá. ¿Por qué? Porque ha habido maltratos, ha habido traumas. Vienen de traumas de abuso, de hostias, de palizas, de violaciones. Entonces esto está en el árbol del padre. También puede estar en el de la madre. Cuidado, no generalizamos, pero digo, a grandes rasgos lo que me encuentro. En el árbol paterno hay esto. En el árbol materno hay otros enganches. Niños no nacidos, eso es el caso del TDA. Porque tenemos lealtades a hermanos que no han venido, incluso eso afecta también con la identificación sexual, ¿no? Entonces, pues si soy niño y hay una niña que no ha nacido, pues el niño muestra cierta homosexualidad o afinidad por la ropa femenina, etcétera, porque hay este niño. Entonces, es un acto de amor. Eso también es curioso, dices. Estamos en hablando de algo malo, pero es un acto de amor, entonces es bonito. Pero bueno, cuando lo identificas y lo deshaces, es muy bonito y todo está bien. Eso los padres. Luego la edad de los papás. Claro, somos más viejos. Más viejos somos como el atún. El atún es un pescado grande que acumula más tóxicos porque es muy grande. Nosotros igual. Entonces, con la edad, ¿no? Cuando sale una demencia, un Alzheimer, etcétera, es porque hay mucha acumulación de metales pesados, hay mucha disbiosis intestinal y curiosamente el cuadro de un Alzheimer o de una demencia es muy semejante a un cuadro de un autismo a nivel de físico del cuerpo, intoxicación, parásitos, cándidas y disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Mamá vieja, carga tóxica, pasa al bebé. No, hay un caso en Chernóbil de que la mamá está embarazada y se llegó toda la ración el bebé. El bebé nació y murió porque estaba hasta arriba de uranio y la mamá sobrevivió. El bebé salvó a la mamá. Entonces ahí vemos claramente que la placenta de filtro tiene poco. Al revés, es un canal y ahí se transmiten emociones, traumas, el embarazo, separaciones durante el embarazo, malos tratos en el embarazo, accidentes. Todo esto el bebé absorbe estas emociones. Esto es dinamita que luego en algún momento de la vida, si hay un detonante que encaje, va a detonar y va a detonar el autismo. ¿Qué más? La cesárea. Venimos mucho por cesárea, somos mamás más viejas, hay más problemas de diabetes gestacionales, coleostasis, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto afecta al feto. Entonces, al nacer, pues bloqueos emocionales como el que tuve yo, no soy capaz de ser mamá, el niño no viene. O porque el niño también lleva otro programa y no quiere venir, se junta todo. O sea, vienen los programas de los papás más los que vienen el niño con ellos. Viene la cesárea, claro, la cesárea, pues a nivel de sistema inmune. La primera capa de inmunidad viene por el canal de parto, ¿no? El canal vaginal. Entonces, el niño viene a un mundo estéril donde no hay. Las bacterias que absorbe son de la piel. Entonces, ya lleva otra programación a nivel de microbiota, ya desde el momento cero. Solo hace que ciertas pautas de inmunidad que recibiera después en el pediatra, pues le afecten de otra forma.
Primero, puedes decirlo, ¿eh? Que ya hemos dicho que no va a ir a YouTube esta entrevista. Las vacunas.
Vale, las vacunas.
Las vacunas.
Sí, sí. Las vacunas están muy bien diseñadas. Es decir, son... Yo le deshago la ola a quien las ha hecho, porque son un cóctel de puta madre para detonar un autismo. Entonces hacen muchas cosas a nivel intestinal, a nivel de parásitos, porque desestabilizan tanto que hacen que los parásitos proliferen, que crezcan las cándidas y que las bacterias buenas estén bajas. Lo que encontramos en los niños es lo que se llama la muconutritiva, es una parte de la microbiota, que es el moco que sostiene toda la parte de bacterias para terminar de hacer la digestión. Y ahí se hacen procesos brutales como la ruta del triptófano, ¿no? La ruta del ácido isquímico, la producción de serotonina, de melatonina, de, ¿no?, la hormona del sueño, de melanina, la hormona del texto, la piel. Bueno, hay un sinfín de reacciones químicas, hormonales, esteroides, perdón, me quedo sin voz. Todo está atado a este intestino y a esta moconutritiva, que es la base. Encontramos que está devastada. Y claro, si no hay moco, aparte que hay muchas funciones metabólicas que no se van a dar porque empiezan ahí, o se van a dar mal, o se van a dar de forma deficiente, hay mucha permeabilidad. Entonces, la digestión se hace mal, lo que explica el gluten, se filtra mal. Entonces, claro, esto empieza con la cesárea, se remata con vacunas y se requete remata con antibiótico. Porque claro, son niños que tienen el sistema inmune alterado, tienen tendencia a todo lo que termina con itis, otitis, gastroenteritis, dermatitis, bronquitis, bronquiolitis, bueno, todos. Y esto hace que, claro, pues tomen antibiótico durante el primer año de vida. El antibiótico lo que hace es que las bacterias no se reproduzcan, ¿no? No es que las mate, impide la reproducción de las bacterias, pero de todas. Entonces, claro, un intestino que ya está mal, pues terminas de cargártelo todo. Y aún así el niño sigue respirando, el cuerpo humano es espectacular. Es decir, a mí me vienen los cuadros y digo, madre mía, y digo, el niño está creciendo, o sea, gana altura, gana peso, no sé cómo, pero seguimos adelante. Entonces, bueno, el cuerpo humano es maravilloso. Eso también es otra señal de que se puede reparar. Y luego cuando reparas el cuerpo ves que la persona está bien, la persona conecta. Porque claro, eso no son todos los casos. Es decir... Hay casos que solo el cuerpo, hay casos que viene de la mamá, del papá, es una suma de muchas cosas que hacen esta ecuación gigante y cada niño tiene una ecuación diferente. Ahí es donde nos volvemos locos en discernir qué parte es carácter de niño, qué parte es ahí de él, qué parte es el autismo, qué parte es la intoxicación, qué parte es la parasitosis, qué parte es la permeabilidad, qué parte es papá que está tarumba, qué parte es mamá que tiene un bloqueo que no veas y qué parte ha sido una vivencia. Porque claro, tengo Asperger adultos que han recibido abusos durante la infancia. Entonces, la mente se cierran las emociones, el canal emocional es totalmente cerrado, y la empatía, y sale este Asperger, esta mente analítica, pero es un mecanismo de supervivencia para no recordar el abuso. Entonces, ahí hay que ir a sanar el abuso. Y claro, eso es otro caso. En adultos. Entonces, claro, miras, adultos, niños, todo... no puedo generalizar, pero bueno, sí que yendo a las causas, pues bueno, he dicho por parte de los papás, por parte del sistema médico, por parte de la intoxicación ambiental, ya no es solo el parqué o lo que sea, o la pinta de la pared, son los detergentes que usamos, los cosméticos, los perfumes, los pesticidas, sobre todo los pesticidas. Ahí voy a introducir
en las verduras y frutas, claro.
Claro, entonces hay verduras que tú las puedes lavar, pero hay verduras como las fresas que son porosas, entonces pesticida está dentro. Claro, hay verduras que también se comen con la piel, las uvas, el calabacín, así lo metemos entero con piel. Entonces, claro, intentar ser ecológico o de un huerto cercano a veces, porque a veces las familias que tienen un huerto, esas verduras son mucho mejores que ya la verdura ecológica hecha en masa, porque al final siguen utilizando fertilizantes, ¿no? Lo que contaba el otro día, había un vídeo de Pamies que explicaba muy bien que el suelo hay que respetarlo, ¿no? El suelo tiene un ecosistema también de gusanos, hormigas, bichitos... que hacen que el suelo sea nutritivo para la planta. Entonces, claro, tenemos que la alimentación, las verduras de hoy en día no llevan los nutrientes que deberían llevar, porque es un suelo abonado y ya está, y esterilizado. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos carencias ya nutricionales de por sí, súmalo al cuadro de autismo, que ya es un niño que no está absorbiendo nutrientes. Claro, cuando hacemos los mineralogramas vemos metales elevados, pero micronutrientes, ¿no? Todas las partes, sales minerales, el selenio, el cobre, bajísimos. El selenio, el cobre, fatal. El litio normalmente a veces también. Vemos como cosas que dices, o incluso he visto niños que casi todos los minerales están bajos. Dices, ¿tiene convulsiones este niño? ¿Tiene epilepsia? Porque claro, cuando hay el potasio está tan bajo, vienen las convulsiones. Entonces, claro, luego a estos niños se les medica por epilepsia. Bueno, es un cuadro, ¿no? Es una patata muy grande y muy caliente en un horno a alta temperatura y no sabes por dónde va a explotar. Pero bueno, la patata sí que funciona. Sí.
Perdona, entiendo que según lo que me dices, que claro, cada caso es diferente porque las causas pueden ser muchas, ¿no? Tanto físicas como emocionales, como energéticas, o que vengan del árbol o del árbol transgeneracional. Pero luego también la gravedad también es distinta, ¿no? Pues hay niños que ni fijan la vista, ni se relacionan, ni nada, y después hay niños que sí, que van al colegio, que, bueno, pero parece ser pues, que puede ser que tengan ciertos problemas de relación con los demás, o de agresividad, o que no les gusta que les toquen, bueno, o que les dificulta eso, el hablar con gente que no conocen, o cosas, o sea, que no es tan grave, sí. Pero también sería, bueno, dentro del espectro autista, ¿no? Y ahí también crees que la causa sería lo mismo. Bueno, una de estas, o varias.
Claro, sí, ahí está. Lo curioso es que las causas que he mencionado nos afectan a todos.
Claro.
En diferentes porcentajes y en diferentes número de variables. El tema del autismo es que hay muchas variables encima de la mesa y en porcentajes altos. Por eso se expresa autismo. Claro, aquí también habría que matizar que el autismo ahora mismo es un saco gigante donde todo es autismo. Todo es TEA. Mira, está un poco bipolar, es TEA. Está, mira, no socializa, TEA. No habla, TEA. Dices, vale, espera, pero un momento, vamos a ver las personas, no pongas esta etiqueta tan generalizadora, todo es TEA, vamos a ver a la persona, porque ahí detrás hay una persona. Entonces, claro, yo lo que concluyo es que el TEA en realidad no existe, son muchos factores y muchos niveles y baremos diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a tratar uno por uno, vas conociendo a la persona que hay detrás. De hecho, digo a los papás, venid a conocer a vuestros hijos, porque está ahí y no lo estáis viendo. De hecho, en mi programa tengo una frase al empezar que dice, este programa está hecho con mucho amor para niños que vienen a brillar en un mundo que no se les ve. Porque detrás del sufrimiento hay dones y talentos. Aprendemos con sufrimiento. Las personas que más sufren luego desarrollan un don y un talento excepcional. Entonces estos niños vienen a iluminar el mundo, a cambiar, a destruir, a rehacer, a reinventar. Y lo están forzando ya. Sistema social ya no les funciona, sistema educativo no funciona. O sea, todo el sistema que tenemos montado ya para empezar no funciona. Y cuando estos niños crezcan, se lo van a cargar todo. Y luego están mostrando de que la farmacéutica no funciona. Están mostrando de que el sistema médico, psicológico, etcétera, no funciona, porque la psicología se tiene que abordar desde otros aspectos. Entonces, no digo que la psicología esté mal, cuidado, todo tiene un papel, todo está bien y todo tiene una razón de ser, un porqué y un para qué. Pero bueno, estos niños están trayendo el cambio con palanca, marchas forzadas. Y claro, el problema es este, se mete todos en el mismo saco, perdón, vuelvo a tu pregunta que yo también me voy por los laureles, y claro, tenemos que ver a cada persona. Entonces, claro, el sistema es muy cruel, habla autismo funcional, autismo no funcional. Pobrecitos. Yo soy autista funcional, o sea, yo soy así, soy raro, tengo que aceptar que nadie me entiende, que soy diferente y que soy raro y a lo mejor tengo que estudiar cómo ser neurotípico, ¿no? Hablamos de la neurodivergencia y neurotípico. Fuera todo, fuera, de verdad, si alguien con este diagnóstico me está escuchando, borradlo todo, lo que sois está bien, tenéis una misión, tenéis una razón de ser, habéis venido a dar una lección a vuestros padres, habéis venido a hacer un cambio. Y sois fantásticos, y no sois ni raros ni diferentes, sois lo que sois, punto. A partir de ahí, ¿qué queréis trabajar? ¿Qué queréis cambiar? ¿Qué queréis mejorar? Bueno, perdón, he dicho cambiar. No cambiamos a nadie, todo está dentro, todo está ahí, está camuflado, está ocultado, está enmascarado, está intoxicado. Las diferencias entre los autismos. Ah, todo es un saco muy grande. El problema es que se habla de autismo, todo es autismo, y para mí nada es autismo. El autismo es una etiqueta que es necesaria en un momento. A mí la etiqueta del autismo al principio la odiaba, pero luego la he amado, porque gracias a esta etiqueta, ¡buah!, todo lo que he hecho, este centro, mi hijo, todo lo que estoy viendo a día es una pasada. Entonces, la etiqueta es necesaria, etiquetan a todos los niños con la misma etiqueta, pero cada persona es diferente. Bueno, ya no niños, adultos, etc. Encima, el tema de la ser neurotípico o ser neurodivergente, como si fuera algo malo, fuera todo. Nos deshacemos de esto, desaprendemos esto y simplemente tenemos que entender que hay una persona que tiene muchas afectaciones ahora mismo y que está en un camino de vida que es un reto y un aprendizaje muy bestia. Y que además puede ser que vea el mundo diferente. Porque, a ver, nunca lo he comentado antes en ningún vídeo, pero están los niños cristal, los niños índigo, los niños arcoíris, que, bueno, todo esto también está ahí encima de la mesa junto con la ecuación. Entonces tenemos un niño cristal que es un PAS, ¿no? Persona de alta sensibilidad, porque tiene unos dones y talentos y se suma al diagnóstico de autismo, a lo mejor a una medicación, a lo mejor a unos padres que están muy, ¿cómo se dice?, desconectados. Y además se suma a las dificultades que tiene el día a día y a un sistema. Entonces, claro, tú tienes que coger esto y empezar a abordar todas las partes. Entonces, bueno, todo está bien, todo tiene un porqué, un para qué, pero hay que discernir. Entonces siempre hablo del discernimiento. Discernir qué parte es la personita que tienes delante, qué parte es la intoxicación. Bueno, no vuelvo a repetirme.
Claro. ¿Y qué pasa? Pienso sobre todo los niños que ya de muy pequeños, pues sí que no se comunican, que no miran, que todo eso. Claro, si ya les dicen, les dan este diagnóstico, ¿no? De tiene autismo, o peor, es autista, y lo encuentro peor aún, pues que igual pienso
una
que...
Condena, bueno, ¿no?
Claro, es una condena, porque entonces a partir de entonces, ¿cómo le van a tratar los padres? Y quizá, pues sí, precisamente le tratan diferente o le tratan peor porque creen que el niño no es capaz y eso empeora aún la situación, ¿no?
Claro, de ahí a que, bueno, yo trato a los papás muy, siempre insisto mucho con este tema, o sea, el niño obviamente hay que tratarlo, pero yo trato a los papás para que sean el mejor terapeuta y guía de su hijo. O sea, enseño a los papás a ser papás porque esto no te lo enseña nadie. Entonces, bueno, hay que tratar a los padres, es decir, la visión que tú tienes de tu hijo, si tú ves a un niño estropeado, tu hijo te va a reflejar las neuronas espejo, te va a decir, soy un niño estropeado. Y el niño se le va a creer tanto que eso se va a quedar implantado. Entonces, tú tienes que empoderar a tu hijo, tienes que decir que empoderarte a ti como mamá, papá. Yo soy capaz de acompañarle y él es capaz de desarrollarse. Entonces, ¿qué veo mucho? Sobre atención, sobre protección, consentimiento. El niño ya no habla, ya no porque no... no porque tenga dificultades en desarrollar el habla, es porque como el papá dice, ah, como no habla, ¿para qué le voy a explicar lo que ha hecho mal? ¿Para qué voy a educarle? Entonces, claro, sueño que hay que educar a tu hijo. O sea, hola, eres papá, eres mamá, tienes que educar a tus hijos. Entonces, claro, vienen niños así y luego que, como están, claro, sueños difíciles de gestionar además, o sea, no sabes ser papá y te viene un nivel alto de reto. Entonces, claro, ¿qué pasa? La pantalla. Porque el niño está chillando, molesta, está en un restaurante y no puedo comer, pues me dejo el móvil, la tablet, el niño se queda ahí, no sabe lo que está haciendo. Además, la pantalla, la luz azul, estimula el cortisol, te pone en vigilia, causa fatiga, ¿no? O sea, la pantalla ya no es solo un tema de enajenación, sino que hay un tema también metabólico y físico que te está afectando, más el tema de desconexión. Todas las horas que tú pierdes en la pantalla son horas que no estás dedicando a desarrollarte, a tocar, a aburrirte. Y a estimular la imaginación y el desarrollo. Entonces las pantallas son un arma y la gente no es consciente. O sea, me cuesta un huevo decir, apaga la tele, apaga la tablet, apaga el móvil, por favor. Porque por claro, mucho que hagamos dieta, si el niño sigue 8 horas a la pantalla no va a conectar con este mundo.
Porque normalmente, o sea, un niño que tiene autismo, ¿qué es lo que se hace con él? ¿Qué tratamiento o qué es lo que se suele recomendar según, no sé, el sistema normal de medicina, psicología? ¿Qué es lo que se suele hacer?
Vale, lo voy a explicar con humor, ¿vale? Porque en realidad es muy triste. Sí, ya me estoy riendo. Bueno, el niño tiene ese diagnóstico. Lo primero que vas aquí en Cataluña es el CDIAP. No sé cómo se llama el resto de España, pero es como la organización oficial donde se registran estos nenes y se hacen los informes. En este sitio lo que te harán sobre todo son informes de minusvalías, invalideces, plazas especiales, etc. Ahí va bien, pues por ejemplo en mi colegio yo pude entrar, me fue muy bien porque mi hijo tenía una plaza especial. Entonces lo que pasa es que cada vez están más solicitados porque cada vez los niños están más tarumba y no me extraña. Y bueno, pues esta institución donde lo visitan a lo mejor cada 15 días, media hora. Y donde le van haciendo un seguimiento, pero no le hacen ninguna terapia realmente, lo observan, ¿no? Observan lo que hace y le hacen los test típicos, que es el A2, por ejemplo, para ver qué niveles. Mi hijo puntuó 11 o 13, no me acuerdo, que es bastante alto, el tema de la rigidez. Y Y bueno, eso es como un lugar de etiquetaje. Luego, lo que hacen los papás, ¿qué pasa? Como el niño no habla, para desarrollar el habla, van al logopeda, lo cual está bien, porque muchos niños no mastican, como son tediosos con la comida, no les gustan las texturas, comen triturados. Un niño que come triturados, como no gestiona el alimento en la boca, solo traga, le cuesta desarrollar el habla, porque aquí hay una musculatura, ¿no? Entonces, la logopedia trabaja la musculatura, trabaja la mandíbula, está muy bien, porque el niño tiene que atender, tiene que estar presente. Y claro, tú ves al logopeda y dices, ¡ah, ah! Y el niño sí. Bueno, pues sí, obviamente hace algo. O sea, yo todos los profesionales que están en el sistema dentro del autismo los admiro, de verdad. Yo sería incapaz de hacer el trabajo que hacen, porque lo hacen con una paciencia, lo hacen con una perseverancia, con un detalle brutal. O sea, hacen un trabajo increíble. Lo que es triste, poner toda esta energía en un niño que está desconectado. Entonces, primero hay que conectar al peque, tráelo aquí y luego todo esto tiene un sentido. Luego van a centros de atención temprana, ¿no? Donde se trabaja el juego simbólico, la imaginación. Es más de lo mismo. Si el niño no está presente, no vamos a avanzar. Pero es que además el problema que veo también es que son ejercicios repetitivos. Entonces hay un nivel de reto al principio, de dificultad, pero luego se estanca. Entonces dejamos al niño haciendo lo mismo siempre. Y claro, el cerebro es un músculo. Tenemos que, ¿no? Tú vas al gimnasio a levantar 2 kilos, cuando lo levantes vas a subir a 3 y a 4 y a 5, ¿no? Hasta que llega un momento que no necesitas subir 200 kilos, pero sí que tienes que llegar a cierto peso y a un desarrollo, pues el cerebro igual. Entonces yo lo que veo es que en estos centros se trabaja cosas muy bien planteadas, incluso hacen musicoterapia, los hacen pintar, están súper bien, pero ahí están carentes, van cojos desde mi punto de vista. Y eso es lo que te hace el sistema. Entonces, lo que hace el sistema es, no está mal, es insuficiente. Y luego, claro, vamos más allá. Claro, lo siguiente del sistema es, y eso lo hacen los colegios también, es, si no me traes al niño medicado, no lo traigas el año que viene. Porque, claro, no lo puedo gestionar. Entonces, claro, la medicación va muy bien. Y claro, ¿qué pasa? Que tengo niños descentrados, malnutridos, desconectados y drogados. Además, que claro, eso ya, si es un hígado que ya no funciona bien, métele un medicamento para filtrar. Si un niño que no filtra, métele un medicamento, o sea, intoxicar más de metales, etc. Entramos, ya digo, un bucle de destrucción. Y claro, pues el sistema que hace, los etiqueta, hace informes, los trae a terapia, a veces privada, a veces pública, y luego los droga y los medica. Y el medicamento siempre va a ir a más. Sí que hay niños, ¿no? Los más leves, como es un caso de disbiosis, cuando llegan los 7 años, hay una mejora en el sistema inmune, hay un cierre de la barrera encefálica, ¿no? El cerebro es muy permeable hasta los 7 años. O sea, hay niños que mejoran mucho porque ha ido un cambio fisiológico que tocaba, o porque los papás han conseguido que coma mejor, o porque el niño no iba a la guardia por este tema y luego va al cole, y en el cole, como tiene que comer lo que hay, empieza a comer mejor, empieza a mejorar el digestivo, porque come una alimentación más variada, que los papás han sido incapaces de darle. Entonces, ¿el sistema a veces ayuda? Un poco. Normalmente cronifica, pero bueno, ya lo sabemos, eso con todo. Igual el autismo, igual que cualquier enfermedad, el sistema nos cronifica y nos hace dependientes de la farmacia. Ahí está el negocio. Y si enfermamos a un niño, ahora voy a ser muy cruel, pero si enfermamos al niño, se lleva a toda la familia, es un combo. Porque papá le da la botella, mamá le da el antidepresivo, la abuela también ve al nieto que está mal, el tío, bueno, toda la familia es un saco. Enfermas al de abajo del todo y todos los que están por encima caen. Así, efecto dominó. Entonces está muy bien montado, es la obra maestra del sistema, el autismo. Vamos a enfermar ya a los niños porque ya si son dependientes de la farmacia desde las primeras edades, entonces ya, bueno, en la farmacia se forra, pero aparte nos zombifican porque son niños que están enajenados por las pantallas y por las drogas.
Sí, sí, como control de esto lo explicó Juan Zaragoza, el aumento del autismo sí. en los niños, ¿no? Y dice, hombre, como arma para realmente minar a la población y para tenernos dominados, claro, es que no es que matas a uno y lo eliminas, sino que hieres a uno, o sea, al niño sí. Que tiene autismo, pero afecta a toda la familia, que solo puede estar por eso. Y eso, y no solo que tienen que estar pendientes, sino que les afecta también emocionalmente y puede haber pues otros problemas en la familia como consecuencia, ¿no? Es
bueno, sobre todo el abuso de drogas. Voy a matizarla ahí.
Claro. Sí, porque realmente es bien que se dice. O sea, sí, yo he visto varios documentales sobre el autismo y dicen, no, bueno, es que esto hace unos años era rarísimo. Igual había uno cada 1.000, no sé, me lo invento porque no recuerdo los porcentajes, tú lo sabrás, ¿no? Era
Sí,
como muy raro.
yo te
Y
los digo,
ahora,
¿eh? Sí.
pues dímelo, dímelo, de cómo
Te
ha
digo
aumentado.
porcentajes.
Sí.
Mira, hace, creo que son 150 años, cuando hubo la primera vacuna, creo que era uno de cada 8.000 o cada, no sé, un número altísimo, ¿no? Era algo muy, muy, muy raro. Ahora mismo, a día de hoy, de todos los nacimientos, uno de cada 59 niños recibe el diagnóstico de autismo. Eso está documentado por la Matrix, o sea, por el sistema, ¿eh? Estos datos no son míos, son oficiales. Uno de cada 59. El porcentaje es ya más del 1,5%, pero es que además es en creciendo, porque claro, no es solo autismo, está la bipolaridad, la depresión, el TDA y bueno, más todas las bronquitis, dermatitis, es decir, tenemos unos niños muy, muy enfermos, muy.
Pero, o sea, dentro de este porcentaje, que es
Ajá.
más del
O sea,
1,5%, ¿entra todo esto otro o
no, no, no,
solo
no, solo
TEA?
autismo, 1,5% solo TEA.
¿Autismo o TEA? O dentro del espectro autista.
Exacto, bueno, es lo mismo, TEA, ¿no? Trastorno espectro autista, es un 1,5% ahora naciendo. Claro, esto se mezcla con las generaciones más mayores, entonces la estadística baja. Es decir, ahora se habla de un 1% o uno de cada 100, uno de cada 80. Ha subido un 8.000% el autismo los últimos 200 años. Es una burrada, es decir, es alarmante. Y claro, yo ahí, de hecho, gracias a estos datos, a mí me hizo indagar. Es decir, no puede ser que los genes, porque claro, ahora se hacen muchos estudios genéticos, ¿no? Esto es otro tema, la genética. Yo tengo muchos casos genéticos y yo el gen me lo paso bastante por el forro, con cariño. Es decir, obviamente le presto atención, más si hay más casos, pero los casos genéticos nos encontramos que los papás se juntan dentro de España, otros casos genéticos con el mismo gen. Y a lo mejor son cinco niños en toda España que tienen este gen alterado, dos son autistas, los otros tres no. Entonces, claro, ¿qué te está diciendo el gen? ¿Qué hace el gen realmente? A lo mejor hace un mal funcionamiento en el hígado y eso que hace que el hígado funcione diferente lo propicia la intoxicación a la permeabilidad intestinal. Entonces, tenemos que trabajar con el hígado, no con el gen. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, claro, se habla mucho de mala suerte genética en autismo. Pero nadie habla de causas ambientales, vacunas, tóxicos, pesticidas, cesáreas, enfermedad mental adulta ya, porque tenemos este sistema que nos hace enfermar mentalmente, pues todos esos son temas emocionales que se transmiten en el árbol. Nos activan mecanismos de defensa inconsciente que se pasa al niño. Entonces, claro, cada vez la patata que hablaba antes es más grande.
Claro, porque dentro de la o desde la medicina oficial, ¿cuál es la causa del autismo? ¿O no se sabe? ¿O es genético? ¿Solo es genético? O
Bueno,
sea,
eso era
porque claro, es que si no
mucho.
sabes la causa, claro que no sabes tratarlo, evidentemente. Si no sabes de dónde viene, ¡ay, qué mala suerte! Ha aumentado, ¡qué mala suerte! No sabemos.
Sí, bueno, y eso es, ahora no lo sé. Yo en mi momento lo que me llegó es, sí, hay muchos, no sabemos por qué. Y bueno, puede ser genético, haremos el estudio genético. O es mala suerte, ya te ha tocado. Ya está,
Y
te lo
cada vez hay más
prometo.
gente que tiene mala suerte.
Entonces no puede ser, ya estadísticamente es impensable. O sea, tú hablas con cualquier estadista y no cuadra. Entonces ahí pues te hace buscar más, es ambiental. ¿Qué factores ambientales hay? Pues todo esto.
Claro, o sea, es el uso de químicos, o sea, de la industria química, dijéramos, ¿no? De todo lo que
Sí.
usamos, de
Claro.
eso,
Y
que
luego
si
veo,
plásticos, que
sí.
si pinturas y todo eso que has dicho, ¿no? Y también en la
Bueno, la
acuicultura,
contaminación, sí.
claro. Más las vacunas.
Más las vacunas,
Más las
claro.
vacunas,
Que
¿no?
cada vez hay más cóctel de vacunas, cada vez hay más dosis, más cantidades que no deberían estar. En el
Y más
2000,
temprano, ¿no? Más
sí, y más temprano,
precozmente.
sí. De hecho, durante el primer año se ponen casi la mitad de dosis que recibirás a lo largo de la vida,
Wow.
¿no? Quien habéis visto La dosis de realidad, el documental, que está súper bien, lo recomiendo, hablaban de 49 dosis, no sé, son 47 más 2 el COVID o, bueno, algo por ahí, entre
No
47 y
sé, pero
49.
cuando hablé con Alicia Ninou dijo que ahora 2023 creo que ya son 52, porque
Ahí
habían
han
añadido
subido.
no sé qué, no sé cuántos.
Sí,
Sí.
bueno, la Bexsero, que era de pago antes, ahora está en el calendario. Claro, estamos diciendo que durante el primer año de vida se recibe casi la mitad de estas dos, estamos hablando de más de 20. Es una burrada, el sistema inmune no está preparado para gestionar esto. Claro, ahora somos que el niño ya viene intoxicado porque la madre es vieja, ha venido por cesárea, ha tomado antibiótico. Digo, el cuerpo humano es espectacular. Es que con todo esto. ¿Cómo seguimos vivos y seguimos siendo fértiles? Claro, habrá mucha infertilidad. cada día más. Tema autoinmune, eso lo decía Íñigo Gómez. Tema autoinmune, infertilidad y bueno, también autismo y problemas mentales. Que nadie habla de esto, pero cada vez va creciendo.
Y oye, según tu experiencia, ¿por qué se diagnostican muchos casos de autismo a los 2 años? No fue el caso de tu hijo, ¿no? Que ya según has contado, fue antes. ¿Pero por qué a los 2 años? ¿Es por alguna vacuna que se da ahí o es por alguna otra cosa?
Bueno, al año y medio está la triple vírica, que lleva un nivel muy alto de glifosatos. Los glifosatos se añadieron a las vacunas durante los años 2000 y el glifosato es una obra maestra, es un pesticida que está en la vacuna y lo que hace es que abre la barrera encefálica, encapsula el aluminio para que entre y además se carga la ruta de triptófano en el intestino, ¿no? Eso a grandes rasgos. Es mucho peor que esto, pero destruye lo que se llama el ritmo circadiano. Entonces, tenemos muchos niños después de la triple vírica, que es la que lleva más contenido en glifosatos. Lo que pasa es que los niños pues, empiezan a picarse y a golpearse la cabeza, en el caso de mi hijo. Además, las diarreas y además la hinchazón en la barriga. Entonces vienen las parasitosis, el sobrecrecimiento de cándida y parásitos. Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo esto? Me he perdido ahora.
Porque te preguntaba que por qué muchos se diagnostican a los 2 años.
Claro, entonces el diagnóstico a los 2 años es porque el 90% cae con esta vacuna. O sea, yo el 90% de los casos que tengo aquí es porque el niño estaba bien, te miraba los ojos, estaba conectado y al año y medio con esta vacuna se desconectó. Entonces ahí dicen, ah, mira, ha hecho un autismo de libro. Eso lo dicen los profesionales, lo dicen con este ánimo. Sí, está documentado, es un autismo de libro. Hacen regresión, nadie sabe por qué. El gen se activa al año y medio y el niño es autista. Qué fuerte. Digo, qué fuerte que los pediatras no lo relacionen. Me parece, claro, yo que me gusta buscar patrones. Yo pues no he visto a tantos niños porque hace relativamente poco que empecé, ¿no? Ahora llevamos ya más año y medio, y que habré visto unos 200 niños y veo que el 90% es la vacuna triple vírica que hace el detonante, la dinamita ya estaba. Pero luego sí que hay casos que no se han vacunado y que no han tomado antibiótico y también hay autismo. Uh-huh. Pero también tienen disbiosis, también tienen los mismos síntomas de permeabilidad, parasitosis, metales, etc. ¿Sí? Entonces... Bueno, el caso está en que eso es por un lado, ¿no? Que se detona al año y medio, que es con esta vacuna. Pero luego también está el caso que realmente los niños llevan un desarrollo diferente. En general, las niñas hablan antes, los niños son más motores, son más de moverse, ¿no? Es la energía masculina y femenina que está inherente en cada persona. Entonces sí que es verdad que hay niños que parece que no hablan, pero luego de un día para otro hablan, porque sí que lo estaban haciendo el habla, pero lo están haciendo por dentro. Entonces, claro, el diagnóstico antes... Es complicado, no ser que sea muy obvio, que el niño se está golpeando la cabeza, que no duerme, que no te mira, que es que está realmente, que es que ni siquiera se interesa por los juegos de clase, por tocar juguetes. Entonces ahí es claramente un autismo. Y luego está además el autismo digital, que se ha visto pocos casos, pero también está. Son niños que solo hay que quitar la pantalla. Es muy fuerte. Quitamos tablets, pantallas, y el niño está bien. Lo que pasa es que los niños que... Voy a decir una aberración, pero solo he visto 8 horas de tableta al día.
Wow.
Con 2 años. Claro, porque piensan, mira qué listo, se bajan las aplicaciones. Y claro, listo es. Pero claro, una vez aprendido a bajar la aplicación, ya no está aprendiendo nada más. Papás, sí, que controla el móvil, pero hay que aprenderlo a usar una vez. Una vez lo ha aprendido, no está aprendiendo nada nuevo. Está viendo vídeos de YouTube una y otra vez el mismo y se encierra con la pantalla. Cuidado con esto, cuidadín. Porque ya te digo, la primera conexión que vemos que se ha roto en el autismo es la conexión mente-cuerpo. Niños que, por ejemplo, no notan el dolor. Mi hijo lo tenía. Entonces, claro, para conectar con el cuerpo, pues hay que hacer masajes, psicomotricidad, ejercicios, la osteopatía muy bien. Conectar el cuerpo con la mente. Vemos lateralidad, ¿no? Pues el niño que mueve muy bien el derecho, pero el brazo izquierdo va así enganchado. Aquí hay una desconexión de hemisferios, ¿no? El cruce. Entonces tenemos que hacer ejercicios cruzados, ¿no? Este, que dar vueltas, ¿no? Esta tontería. Sabemos que a los niños estos les cuesta horrores porque realmente que no conecta. Entonces ahí pues la musicoterapia, el tomatis y conexión con el cuerpo, hacer masajes, estimular con el tacto sensorial, va muy bien. ¿Ves? El sistema, el tema sensorial y reflejos primitivos lo hace muy bien. Eso dentro del sistema, ahí lo recomiendo. La parte de tocar texturas y de conectar con el cuerpo, frío, calor, hacer juegos, cosquillitas, comerte a veces a tu hijo, eso es... primero de papá y mamá, pues hacerlo. Y ya está.
Y aparte que hay toda esa corriente de, Bueno, ahora sí se lleva mucho el porteo, ¿no? El llevar a los niños en la mochila o con el pañuelo, sí. Todo eso. Pero también hay gente que dice, no, es que le vas a mal acostumbrar o hacer colecho, todo eso. Es como, no, los niños no hay que tocarlos tanto, hay que dejar. Y claro, tenerlo encima, ya está. El niño ya, ¿no?
Bueno, aquí hablamos de crianza respetuosa. Es decir, realmente hay niños que necesitan estar encima. Y claro, antes es, no, déjale llorar, ¿no? Que va bien para los pulmones. No sé si has escuchado esta frase, es muy antigua.
Bueno, el método Estivill aquí en España es muy famoso y aún.
Ah, para que duerma, ¿no? Sí, déjalo llorando en la habitación.
Sí,
sí. Y hasta que se duerma.
Es una eminencia. Ese hombre es casi, aún sale mucho en la tele porque es una eminencia aquí en España.
Bueno, yo de pequeña tenía terrores nocturnos. Y yo desarrollé la capacidad de soñar lúcido por culpa de los terrores nocturnos. Entonces, mi sufrimiento me dio un don y un talento, ¿no? Vamos a esto también, eso es importante. Pero sí, me cago en todo, que lo pasé fatal, que estaba con la sábana así, con los sudores, ahogándome debajo, bueno, un horror. Sí, entonces, hay niños que necesitamos, ¿no? Y ahora me pongo a mí en el saco, este acompañamiento, más cercanía, más cariño, más... Es decir, el niño ya se despegará de la madre cuando él se sienta seguro. Claro, mira, tenía una mamá el otro día, me hace mucha gracia, me dice, es que mi hija no es autismo, ¿eh? No se relaciona. Es que, claro, no es como tiene que ser. Y digo, espera, ¿y cómo tiene que ser tu hija? Será como es ella, ¿no? Tiene que ser como es ella, no como tú crees que ella tiene que ser. Y claro, ¿qué hace la mamá? Decirle, es que no hablas con nadie, es que no socializas, es que viene gente y no dices hola, es que no les das dos besos. Y digo, a ver, espera. Tú le dices a esto a la hija, le vas a causar un trauma, la niña se va a sentir la rara y lo único que vas a hacer es que en el momento en que ella quiera socializar, se va a sentir más insegura y le va a costar tres veces más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decir, hija, si no quieres hablar con nadie, no hables. No le quieres dar dos besos, mejor no se los des, porque el tema de los besos, ¿no? Ahí empieza la sexualidad también, que ese es otro tema. Entonces, si tú no quieres contacto, tienes que saber decir que no. Luego, claro, los niños, cuando son adolescentes, los padres quieren que digan que no. Digo, pero si los has hecho pasar por el aro toda la vida. ¿Ahora qué quieres? Que digan que no se droguen, que no tengan relaciones sexuales, que no hagan esto, que saquen una personalidad que les has castrado toda la vida. Entonces, bueno, el niño tiene que poner límites y decir, pues no quiero dar dos besos. Y cuando se sienta cómodo, a lo mejor es la decena vez que ve a esta persona y le da dos besos. Vale, el colecho igual. Si el niño quiere dormir pegado a la mamá, pues que duerma pegado a la mamá. Hay niños que son más independientes y duermen bien en la cuna. Perfecto, pues que duerma en la cuna. Pero hay que acompañar al niño y ya te digo, todas estas creencias antiguas, bueno, tenemos que desaprender. Al final digo, mamá, tú eres la mamá, mira a tu hijo, ¿qué necesita? Siéntelo, no pienses, olvídate de la sociedad todo. Tu hijo te está llorando para que lo abraces, pues cógelo y abrázalo. Te lo está pidiendo, necesita escuchar tu voz, que es lo que ha escuchado en el vientre materno. Necesita tu olor para sentirse seguro. Y cuanto más seguro se sienta, esta seguridad en sí mismo va a perpetuar, va a proliferar. Y luego será un niño más seguro de sí mismo. Si tú lo dejas ahí para que llore, va a ser un niño inseguro, miedoso, y va a pensar que el mundo es hostil, porque cuando necesito ayuda no la tengo. Cuando necesito a mamá no estaba. Va a tener el abandono, la dependencia emocional, y va a crear relaciones tóxicas. En general. Cada persona es diferente, todo tiene un porqué, un para qué, los traumas son necesarios, pero sí que es verdad que cuando tomamos conciencia de ello, podemos hacerlo un poco mejor.
¿Cuál es la reacción que ves en las familias, en las mamás, sobre todo, supongo, ¿no? Cuando te escuchan hablar, ¿no? Cuando te escuchan decir pues, que el autismo se puede curar o si acaso, como mínimo, el niño puede mejorar y llevar una vida más eso. O sea, que no sea dependiente, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Que sea autónomo, que no tengas ya esa preocupación de qué hará cuando yo no esté. ¿Cómo reacciona la gente normalmente?
Vale, bueno, tengo de todo. Sí, claro, viene gente más consciente, menos consciente. Y yo tengo mucho cuidado, ¿sí? Porque primero, yo lo que le digo siempre es mejorar seguro, pero no sé hasta dónde. Porque este hasta dónde depende más de ti, mamá, y de ti, papá, que del niño. Sois vosotros. Entonces, ¿qué va a haber cambio? Seguro, porque solo con cambiar la alimentación el niño ya mejora. Eso todos, ¿eh? Eso ya en general... es como lo básico. Pero sí que, bueno, veo esperanza, claro, das luz, das esperanza, das ganas. Y luego está la persona que quizá los que tienen hijos más mayores, que llevan muchos años de frustración encima, que se ponen en negación, ¿no? Es como que que dices que esto es una condición y no se cura, ¿no? Entonces, sí, lo entiendo, todo es curable y no lo es. Claro, yo desde que me he metido en este mundo, lo que estoy viendo es que ya no es autismo, es en general todas las enfermedades, todas se puede hacer algo, porque yo he visto remisiones espontáneas. Entonces, cuando tú cambias algo en el mundo energético, en el mundo emocional, el cuerpo ya no necesita expresar esto que no estaba saliendo, ¿no? Esta emoción que se está acumulando en este punto, en este riñón o en este pecho o donde sea. Entonces, como hemos dicho antes, el niño autista lo que tiene es muchos factores, todo. Entonces, el mensaje siempre hay que darlo dando esperanza, obviamente, pero dando fuerza a los papás. Lo que dice Íñigo, ¿no? Empoderar a las personas. Vamos a empoderar a las personas para que ellos se sientan capaces de llevar lo que están llevando y de ayudar al peque y de acompañarlo. Entonces, las reacciones en general es esto, es alegría, pero también pongo muy claro que hay mucho trabajo, que van a sudar, que a lo mejor no van a dormir, porque, es decir, claro, cuando tenemos una paternidad-maternidad ya es difícil, con este diagnóstico encima de la mesa es aún más difícil, es más intenso. Entonces, son personas, como he dicho antes, yo no dormía. Mi vida era un sprint, yo no dormía, no comía, no me duchaba. Y me estás pidiendo que dentro de este sprint haga otro sprint aún más bestia. Porque tengo que cambiar la alimentación, tengo que conseguir que el niño duerma bien, tengo que conseguir que coma bien. Cuando yo no sé ni quién soy ya, porque estoy desquiciada. Entonces veo que se abruman. Es decir, uf, claro que una reacción que me da un poquito de rabia a mí, por eso es mi ego, es un, bueno, tienes que quitar los biberones, ¿no? No más leche. Pero no se lo voy a quitar, no, eso no puedo. Y eso no lo voy a hacer, pero ¿cómo quieres que lo haga? Si en el biberón no se duerme, si solo come biberones, que es lo único que come para comer, ¿cómo se lo voy a quitar? Y digo, ya tía, pero que te estoy diciendo que la recompensa de quitárselo es altísima, te va a costar, pero vas a conseguir que tu hijo coma bien. Pero claro, mucha gente dice, al niño no come, pues le damos la fórmula que tiene de todo, un multivitamínico y luego un laxante porque no caga, o tiene diarrea o no caga, entonces o laxante o al revés para estreñir.
Sí, sí, como si fuera un enfermo hospitalizado que no puede comer.
No hay solución. Y claro, el caso más bestia que vi fue una niña que solo comía nuggets de pollo y frankfurts, que encima es procesado. Es comida, no comía ni fruta ni nada, solo nuggets y frankfurts. Es lo único que le entraba por la boca. Y claro, pues ¿qué hacían los papás? Un multivitamínico y un laxante. Digo, pero es que esta niña, solo que coma bien, ya no hay autismo. Porque encima la niña estaba bastante conectada, o sea, dentro de toda esta aberración, la niña estaba bastante presente. Digo, esta niña, a la que coma bien, ya está, ya hemos acabado el tratamiento. Así, ¿no? Entonces, por eso te digo, cada niño es diferente. Algunos trabajo emocional con los papás, algunos simplemente es quitar pantallas, algunos simplemente la alimentación, algunos llevan todo el cóctel, los más profundos llevan todo. Hay que hacer constelación, registros, osteopatía, kinesiología, la dieta, la PNI, ¿no? Hay que desintoxicar, hay que trabajar los papás, hay que trabajar los traumas de los papás, los traumas de los abuelos, los traumas del árbol, las vidas pasadas. Y bueno, ahí el trabajo, pero lo guay de esto es que al principio es este sprint que te abruma, pero luego cada día es más diverso. Y al final la gente viene con ganas, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Qué guay! Vengo a esta constelación porque me lo paso bien y encima estoy sanando. ¡Qué guay! ¡Qué guapo! Y eso es donde quiero yo llegar, a disfrutar. Disfrutar de los hijos, disfrutar de la vida, disfrutar del momento, vivir el presente, no vivir esperando a que mi hijo mejore, o vivir esperando a que mi hijo se arregle, o vivir esperando a ver si voy a ser igual de desgraciada hoy que mañana. Y ahí está.
Claro, bueno, entiendo dentro, o sea, esto que nos estás contando ahora es dentro de las familias que ya vienen a tu centro, ¿no? Que ahora nos contarás más, ¿no? Como ya has contado un poco cómo es el abordaje, pero ahora nos contarás un poco más. Pues eso, que entiendo que eso es lo que te dicen las familias que vienen a tu centro, que tienen una entrevista contigo, tú se lo planteas, lo que se puede hacer, tal. Pero también me gustaría saber cuál es la reacción de la gente que te ve, yo qué sé, en una conferencia, en un vídeo de YouTube, o sea. Porque me da la sensación me da esa sensación, ¿no? De que tiene que pasar algo así, ¿no? De que se ofendan, de que, pero ¿cómo te atreves a decir que esto se puede curar? Que llevo yo aquí 15 años, o sea, que se ofendan porque se sientan que las estás atacando, aunque no estás hablando directamente porque ni las conoces, ¿no? Pero
correcto. Bueno, tengo un caso muy, muy evidente y eso lo podéis consultar todos. Os vais a Google, donde está Nonchi Salud, en Google, y veis las reseñas. Tengo una reseña de una mamá que pasó por enfrente del centro y miró un vídeo mío y me hizo una reseña preciosa.
Preciosa que te mató ahí, te crucifico. Pero, o sea, pasó por delante del centro, no entró ni habló.
No entró, no, no, no he entrado. Pero la dueña, ¿de qué va? No dice eso, me decía, me acusaba de que no digo, no hablo de mi titulación, ni de la titulación de la gente que está aquí. Pero no, obviamente los que están en el centro tienen su titulación. Yo estoy estudiando PNI, yo me estoy formando, yo hago constelación familiar y hago tarot, que es lo que se me da bien, pero me estoy formando para poder ir más allá con los papás y hacer más cosas yo directamente. Pero todo lo que yo ahora mismo no puedo hacer, lo hacen mis terapeutas, que están más que preparados. Tengo un equipazo, lo digo de corazón. Y es más, yo aprendo de ellos todos los días. Es una pasada. Y claro, pues esta mamá no entró, me acusaba esto de no decir la titulitis, lo estándar. Y ella decía que ya había llevado a su hijo por los medios de estándares, ¿no? Pues la logopedia, en profesionales cualificados. Los míos no están. Y bueno, que lo que hacía aquí que era para llenar mis arcas, que era para enriquecerme con la falsa esperanza de los niños, que esto no se cambia, y bueno, y que su hijo, que bueno, que podía estar mejor, pero que estaba bastante bien, porque había trabajado con profesionales de verdad, con la logopedia, con la terapia conductual, etc.
Claro, bueno, es que pasa mucho. Esto pasa mucho, ¿no? Con enfermedades que el sistema no da respuesta, que no se sabe la causa y que lo único que dan son paliativos o, vamos, mantenerte como un enfermo crónico. Pues claro, si has comprado esto, que lo compramos todos, o sea, no estoy acusando a nadie porque, vamos, que estamos abriendo los ojos ahora. Pues claro, lo primero es sentirte atacado, ¿no? Igual de decir, ¿pero tú qué me estás diciendo? ¿Que soy tonta? O que es culpa mía que mi hijo esté así, o que podía haber hecho y no he hecho, y mi hijo ya tiene 20 años. Claro, yo, o sea, lo entiendo, ¿no?
Ahí asoman las inseguridades de la persona. Es decir, ser consciente implica una responsabilidad. Entonces, claro, yo lo que veo en la sociedad, cuesta un huevo decir, joder, la he cagado. ¿Sabes? A mí, pues, esto me gusta decir, mira, me he equivocado en esto, lo he hecho mal, pero gracias a que lo he hecho mal, he aprendido esto, lo haré mucho mejor la próxima vez. Entonces, este paso de crecimiento personal, de humildad, de mostrarte, socialmente te han programado para ser al revés. Que no te vean que eres flojo, que te echan del trabajo. Que no te vean que eres vulnerable porque te van a atacar. ¿Por qué? Porque tú atacarías a otro que ves vulnerable, ¿no? Eso también es la sociedad, ¿no? Voy a atacar para que no me ataquen. Entonces, claro, tenemos una sociedad muy enferma en este aspecto, muy insegura, mucha enfermedad mental, pero no hablo de enfermedad de locura. Bueno, sí que se puede decir locura, pero hablo de enfermedad de esto, de muchas creencias absurdas, sociales, mucha comida de olla, mucho lavado de cerebro. Entonces, claro, un gran porcentaje no es apto para este programa. Eso es muy triste. Y en el momento en que solo me abra la puerta un poquitín, esto, pues yo ya voy a ir haciendo espacio para ir ensanchando esta abertura. Pero si no abren esto, no se puede hacer nada. Y eso me lo dijo la chica, la Katia Dole, donde yo fui. Ella me lo dijo en persona, por un email, me dijo que, por desgracia, el 20% de los papás son aptos, el resto no. Porque son incapaces de mantener la alimentación, son incapaces de implementar todos estos cambios, son incapaces de dedicar más tiempo a su hijo. ¿Por qué? Porque ellos están muy mal, ellos tienen muchos problemas. Entonces, claro, cuando me viene una mamá así, porque también me entró una vez una en el centro gritándome, pero ¿cómo pones esto en la puerta? ¿Qué tal? Mi hijo está, su hijo la acaban de internar. Su hijo hizo un cambio de conducta a los 21 años, que es cuando se rompe el cordón umbilical con los padres a nivel energético, y ahí hay un peaje. Entonces, si tú no has hecho bien todos los deberes hasta los 21 años, ahí muchos niños tocan fondo, hay depresiones, etc. Entonces, su hijo lo tuvo que internar por conducta, mala conducta. Y me entró chillando. Y claro, ¿qué hice? Pues darle un abrazo y decir, mira, veo tu sufrimiento, sé que lo has pasado muy mal, cuando quieras, bien, hablamos y me cuentas lo que has vivido, porque seguro que puedo aprender de ti, porque tú llevas muchos más años y tienes a un hijo más adulto, ¿no? Pues bueno, darle la vuelta a tortilla, ¿no? Un poco decir, bueno, seguro que puedo aprender de ti, y calmarla y entender su sufrimiento y darle lugar, porque lo que vi es que esa mamá necesitaba ayuda, ella, no el niño, necesitaba ayuda a ella. Y es así.
Y aparte que también muchas veces hay como un beneficio secundario, ¿no? Al hecho de soy enfermo crónico o tengo a un hijo con dificultades. Bueno, como que te mantienes ahí porque hay unos beneficios, ¿no? La zona de confort, sí. Pero unos beneficios secundarios que aunque no sean para tirar cohetes, pero bueno,
A ver, los más obvios son las ayuditas, las paguitas.
Las paguitas del Estado
Las
por
paguitas del Estado,
discapacidad.
sí, eso es una condena. Porque en este momento tú ya te estás diciendo a ti mismo, a tu inconsciente, yo no soy suficiente. Yo no puedo. Necesito de esto, soy dependiente de esto para seguir adelante. Esto es un mensaje a tu cuerpo y a tu inconsciente brutal, devastador, totalmente demoledor. Eso por un lado. Luego también es lo que tú dices, la atención. ¿Qué pasa? Volvemos a la sociedad enferma. Estamos tan vacíos, tan carentes, que tenemos tanta falta de atención, de amor a nosotros mismos, que al final nos la tenemos que dar nosotros, a nosotros mismos. Pero como nos han enseñado que tenemos que buscarla afuera, ¿no? ¿Cuándo vendrá este hombre que me hará feliz? ¿Cuándo seré feliz? ¿Cuándo me vendrá el trabajo? No siempre tiene que venir de fuera para que yo esté bien. No, no, tú tienes que estar bien para que lo de fuera se pronuncie. Entonces tenemos esta sociedad tan carente emocionalmente, con tanto vacío, que esta atención de pobrecita, estas palmaditas en la espalda, son suficientes para mantenerte enrocado en esta área de confort ficticia, que te está quemando y te está pinchando, te está enfermando y te va a matar a la larga. Pero bueno, te quedas enganchado ahí porque eres incapaz de ver más allá, por miedo, por carencia, ¿sí? Entonces, por eso ahí la sociedad enferma. Estamos mentalmente faltados. Y por eso.
Supongo que también
Entonces.
debe de haber asociaciones, ¿no? Porque de muchas enfermedades hay asociaciones y entonces pues ahí comparten experiencias. Y por un lado dices, está bien porque es una comunidad que me puede ayudar, pero yo lo veo una trampa, pero con todas, ¿eh? Todas las asociaciones que haya, todas las asociaciones que haya de enfermos, de no sé qué, yo lo percibo como una trampa. Vale, te metes ahí, tienes tu comunidad que os comprendéis, pero no te ata más ahí. Porque
Está,
perteneces
sí.
a eso, ¿no?
Estamos hablando
Y
de revolcarse en la mierda, literalmente. El vocabulario. Sí. Es decir, está
sí.
bien ver lo que has sufrido, está muy bien cuando tienes ejemplos de fuera, porque puedes aprender cómo lo ha enfrentado el otro, cómo lo ha vivido el otro, o incluso el tema de la empatía, decir, hostia, esta persona me entiende, ¿no? Porque necesitamos que nos entiendan. Es el primer paso a las sanaciones, que alguien te entienda. Es como, ostras, gracias, por fin alguien que me entiende. Todo el mundo, mis padres me decían que soy un hipocondríaco, que soy un exagerado, que no me queje, que estoy muy bien, que lo he tenido todo, que ellos pasaron hambre y yo no. Pero claro, para ti esto es importante. Entonces tú tienes, necesitas a veces de fuera este apoyo emocional. Son los grupos, está muy bien. Pero a partir de ahí tienes que salir de ahí, no te puedes quedar enganchado dando vueltas, ¿sí? Entonces yo con los papás los pongo en contacto entre ellos, pero no para que se revuelquen la mierda, sino para que se den soluciones. Hostia, yo no. Para que compartan vídeos, para que compartan. Mira, he conseguido que coma esto haciendo este juego, he conseguido tal, o he hecho allí. Entonces se pican a ver quién va más lejos, ¿no? Entonces tiene que ser como una competición sana. Y decir, él lo ha hecho, yo también. Sí, pero enfocado a esto. Entonces,
Claro, pero ya es
los.
un enfoque diferente. Es como
Sí,
eso,
claro.
estamos en un grupo que todos estamos haciendo cambios y lo compartimos porque nos animamos,
Exacto.
pero no es un
Entonces.
grupo donde vamos a llorar y yo te digo cómo conseguir esta ayuda del Estado o cómo, ¿sabes? O a qué colegio va mi hijo y las cosas que... Porque claro, es
Correcto.
diferente.
No está de colgarse medallas, sino de. Sí, entonces las terapias en grupo yo las enfocaría así. El problema es esto, que se quedan enganchados. He vuelto a consumir, lo he vuelto a hacer, ¿no? Estoy ahí en ciclo, pero también porque se está abordando de una forma, estás satisfaciendo esta carencia en vez de abordar el origen de la carencia. Ahí es donde la terapia alternativa da muy buen resultado, porque vamos a esta terapia regresiva, a esta infancia, a este vientre materno, a esta vida pasada, a este árbol genealógico, ¿no? O sea, estas emociones que están ahí enganchadas. Y que ahora se te están reflejando otra vez con este alcoholismo, con esta adicción a lo que sea. ¿Sí? Entonces, sí, el sistema, volvemos a lo mismo. El sistema te cronifica, te engancha y, bueno. Y claro, supongo que desde nuestro lado, ¿no? Una vez despiertas, tomas conciencia, no puedes desdespertar, pero no puedes olvidar ese momento en que tú también fuiste parte del sistema, porque yo lo fui.
Sí.
Aunque tengo que decir que ahora que lo veo cuando ves a tantas personas. Yo me doy cuenta que hay programas que hay un programa de despertar también inherente a la persona. Es decir, hay una persona que viene predispuesta, que ya está más atenta, está más conectada. Está dentro del sistema, está dormida, pero está más atenta o se cuestiona más las cosas y está más predispuesta a salir de ahí y empezar este cambio. Mientras que hay personas que no llevan este programa. Entonces, tampoco podemos culpar ni juzgar a la persona que se sale a la que no lo hace. Lo único triste es que cuando hay un niño en medio, claro, cuando esta persona es responsable de un niño, claro, a mí es lo que más me cuesta de mi trabajo, de que Hay una línea que no puedo cruzar, hay algo que yo no puedo cambiar, pero lo estoy viendo. Y eso es doloroso para mí, es decir, ves el niño, ves el potencial del niño, ves todo lo que se puede hacer, porque te digo, estos niños vienen a romper, son potenciales, por eso el sistema los quiere enfermos y medicados, el sistema les tiene miedo, y pero no puedo meterme, no me toca a mí. Entonces, todo tiene un porqué, un para qué, tenemos que confiar en la vida, tenemos que confiar en que hay un camino de vida y que el niño ha elegido también este camino de vida. Como alma, hay un aprendizaje, hay un karma, no lo sé qué es, pero todo está bien y todo tiene un curso. A lo mejor no es este año, vendrán dentro de 5 años. Era necesario. O no vendrán nunca.
Cuéntanos sobre tu centro, o sea, ¿cómo decidiste abrir este centro? O sea, entiendo, a partir de la experiencia que tuvisteis con tu primer hijo, pero cuéntanos qué es lo que has montado, porque tienes ahí un montón de profesionales, ¿no? Y, bueno, y o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esto?
Mira, este centro no lo he montado yo.
A ver.
Sí. A mí la vida me llevó a montarlo, realmente. No siento, no veo mérito en mí. Era que no podía ser de otra forma. ¿Sí? Este centro yo no me puse enferma, pero la vida me paró, ¿sí? Y estuve un mes que no podía levantarme de la cama. Y ahí, pues claro, empezaba a pensar tu trabajo. Yo hacía ropa de deporte, yo soy una especie de ingeniería textil, por decir una forma, ¿no? Un mixto entre ingeniería y diseño de textil. Y lo mezclé ahí haciendo ropa técnica, deporte y motociclismo. Pero claro, yo me vi haciendo chaquetas para un mundo que está saturado de chaquetas. Encima las hacía mal porque tenían que tener un precio. Yo estaba malbaratando recursos naturales de la tierra para hacer un mal producto que no está bien hecho y que encima tampoco tiene un sentido porque hay un mercado sobresaturado de producto. Entonces, claro, yo que quería hacer algo bien, quería hacer mi marca, algo. Me prefiero hacer menos, pero con sentido, con materiales que no sean tan contaminantes, que, bueno, etcétera. Todo esto ya estaba en mí antes. Pero claro, al pararlo, luego pues con lo que tenía con mi hijo, cómo había mejorado y todo, y que cuando iba al CDIA, claro, yo veía a los niños a las 8 de la mañana con una bolsa de nubes, por ejemplo, y claro, digo, ¿cómo? ¿Qué haces, mamá? ¿Qué lo estás matando? Pero claro, sin poder decirle nada, y digo, mira, no sé por qué, yo vivo encima de mi centro, vivo encima del local, y me mudé aquí, y cuando llegué, mi instinto me dijo, un día vas a montar un centro de autismo. Y este local estuvo 2 años sin alquilarse, hasta que lo alquilé yo para montar esto. Entonces a mí la vida me paró y de aparte, bueno, yo soy tarotista, no lo uso para las predicciones, lo uso para ver el inconsciente de la persona. Y me salió en las cartas, a partir de mañana ya no trabajarás en esto. Me salió que el trabajo, cambio radical, corte, todo el colgado, la torre, todo, todo, todo. Ahí un cuadro perfecto de te paran y al día siguiente ya no me puedo levantar de la cama. O sea, yo metí las cartas el día anterior cuando estaba bien. Yo voy a hacer una tirada de cosas. ¿Por dónde voy, no? Y luego pues me paré, la vida me paró. Entonces a partir de ahí lo vi muy claro. Yo me tomaba mis baños con sales, con la música, el estado meditativo. Y en este momento en que tu ego se desvanece, vi este centro, lo vi montado. Y ahí pues al día siguiente, apenas sin poder caminar, llamé al dueño del edificio, como nos alquila arriba. Te alquiló el centro, ¿qué te parece? ¿Le pareció bien? El banco me dio el dinero, hice una obra. Todo vino fácil. Es que no tuve que hacer nada. Es que cuando te alineas con la vida, todo viene solo. Cuando vas en contra es cuando te estás dando contra una pared una vez y otra. Entonces monté este centro y puse un anuncio en InfoJobs. Vi que en InfoJobs había una oferta de trabajo. O sea, había una oferta de que si cuelgas tu primer anuncio era más económico. Y me vinieron los terapeutas solos. Yo puse un anuncio de PNI, pero vinieron todos. Vinieron la de Reiki, vino la de biomagnetismo, la de drenaje linfático, vino la de inconsciente, la de regresión, todo. Entonces el equipo ha venido solo a mí y el centro también. Entonces he montado un centro donde veo todo lo necesario y la vida por vivencias estos últimos años me ha enseñado lo que es necesario. Y a partir de ahí, pues ahí está el centro. No sé si me
¿Dónde estáis?
No sé si me he enrollado mucho.
No, está muy bien. ¿Dónde estáis?
Estoy aquí en Tarrasa, a la de Barcelona. Aparte estamos enfrente de la parada de tren, es decir, si alguien viene de Barcelona, en el tren viene directo a la casi está enfrente de la puerta y ya está, aquí en Cataluña.
Y eso, o sea, tienes, que has dicho, un montón de terapeutas de diferentes áreas, ¿no? O sea, sí. Porque se aborda desde todo esto que has dicho, tanto desde la parte física como energética, transgeneracional, sí. De todo.
Exacto. Entonces, de un lado a otro, voy a listarlo rápido. Desde la entrada empezamos por la ciencia hasta más el esoterismo. Entonces, en la entrada tengo lo que es la PNI, la parte digestivo, la parte de osteopatía y la parte de kinesiología. Estamos el cuerpo para entender dónde están los bloqueos. Ahí miramos también vidas pasadas, etc. Claro, como el niño a veces no habla, con la kinesiología es muy mágico. Luego, en la sala en la que estoy aquí, que es la segunda, hacemos toda la parte del ángel linfático manual, biomagnetismo, aceites esenciales, aromaterapia, regresión, terapia cuántica y visión intuitiva, toda la parte de la intuición y la glándula pineal. Siguiente sala se llama sala mágica, donde hacemos toda la parte de astrología, tarot, registros, reiki, etc. Y creo que me estoy dejando alguna, pero... Luego tengo una sala grande donde hacemos talleres para formación, hacemos grupos de meditación, grupos de sanación en grupo y talleres varios desde activaciones kundalini, etc. Aquí está la kundalini, hacemos constelación familiar y todo lo que sea terapias grupales. Y luego hay una ducha... Es una broma, perdón. Sí, hay una ducha que no la hemos estrenado, os la menciono. Y luego hay la sala de masaje, que es doble, pues venir en pareja o solo. En la sala de masajes hacemos tratamientos corporales donde tengo una, le digo curandera porque no sé cómo llamarla, es mágica. Es la mujer que ya conecta con el cuerpo y hace unos masajes místicos, es decir... Trabaja, son como 5 terapias en una, porque ya al conectar con el cuerpo ve las vías pasadas, ve los bloqueos energéticos, hace reiki, toca meridianos, toca digicopuntura, toca orejas, pies y usa aceites esenciales y conecta a través de la persona. Y con ellas luego trabajamos más las enfermedades crónicas, los cánceres, problemas de movilidad, artritis, reumas, fibromialgias, dolor, etcétera, lo trabajamos con ella.
Pero bueno, entonces, ¿quieres decir que no es solo para personas con autismo y las familias? No,
bueno, aquí sí, es verdad. Siempre cuando hago vídeos en público hablo mucho del autismo porque es como el programa estrella del centro. Mm. Pero al final, como tenemos que tratar a los papás, ya te digo, la vida me ha llevado a tratar a todas las personas. Porque a veces me viene un papá que está mal, que tiene dolor, no sé qué, y luego me termina diciendo que su hijo es autista. Entonces ya estoy tratando al papá y ya termino luego accediendo al niño. Entonces siento que la gente viene guiada a mi centro. Es mágico. Me ha pasado ya 4 veces, ¿eh? 4 niños con autismo se han presentado en mi puerta y los papás corriendo detrás. Han entrado en el centro, se han chocado con el cristal y han venido a verme. Han entrado ellos llamados por lo que sea, por su yo superior, por algo energético, no te lo sé decir, pero me vienen personas como guías, como tenía que venir a ti porque me tocaba. Entonces yo me siento que soy este canal de ayuda y lo que estoy haciendo realmente no es mío, viene de más arriba. Me estoy poniendo muy mística ahora.
No, está muy bien, está bien.
Lo siento así. Y todas las personas que están aquí en el centro han venido ellas, te lo digo en serio. Ha sido mágico. E incluso las terapias, yo no conocía nada de terapia alternativa, no tenía ni papa. Y ahora estoy haciendo constelaciones familiares porque siento que es mi don, el tema de la constelación, es mi superpoder, digamos.
¿Y hasta qué punto crees que pueden mejorar? ¿O ves tú que pueden mejorar los niños jóvenes o incluso adultos que tienen autismo?
Uy, es que veo magia todos los días. Al igual que veo familias que tienen más bloqueo y que avanzan muy lento, eso también está. He visto niños con 10 años que empiezan a hablar cuando ya no se daba la esperanza de que hablaran. Con un trabajazo de los papás, insisto, nada es gratis. Es decir, hay un curro ahí, pero yo creo que se puede recuperar todo y no importa la edad. Lo que sí que digo es que, claro, cuando el niño es pequeño, los deberes son estos. Cuando el niño tiene 20 años, hay una caja de deberes porque no lo han educado, lo han consentido, ha estado muchas horas con pantallas, hay una parte emocional que ha ido saliendo con la edad, hay las vivencias, la adolescencia en medio, ha habido a lo mejor bullying en la escuela, ha habido trauma. Entonces todo esto va sumando a la cesta, ¿no? Esta cesta que teníamos con tantas cosas, pues cuanto más edad, más grande aún. Entonces, claro... Cuando me vienen personas adultas, pues hay muchos deberes, pero tengo una mujer, un TDAH de 71 años. Y la mujer es una máquina súper inteligente, trabajamos la intuición. He hecho un cambio esta mujer, brutal, con 71 años y me encanta. Yo estoy enamorada de esta mujer. Cuando viene alguien así, la admiro, tengo admiración, porque esta mujer ha sufrido mucho, realmente. Y dice, bueno, pues estoy... Hay gente que con 70 años dice, estoy a las puertas de la muerte, y hay gente que dice, no, no. hasta el último día voy a estar aquí trabajándome, que es como tiene que ser. Trabajo de por vida.
Quería preguntarte qué piensas del CDS, porque se oye mucho, ¿no? De hecho, Josep Pàmies habla de ello, pero hay terapeutas que lo utilizan precisamente para curar el autismo, para desintoxicar, para desparasitar, y se ve que sí, que se ven mejoras, ¿no? ¿Vosotros lo utilizáis? ¿Qué piensas del CDS?
No lo utilizo porque me falta información. Mi política es, vamos a hacer todo lo que pueda ayudar a mejor, o en todo caso, que parezca que no ha hecho nada, ¿no? Nos quedamos ahí. Entonces, cada vez que utilizo algo nuevo, estaba mirando también el tema del Redox, que es súper interesante, y el CDS me parece también interesantísimo. Es más, tengo muchas familias que lo usan y les ha ido muy bien. Es decir, no estoy para nada en contra, simplemente que necesito documentarme más de cómo funciona este producto. Incluso, normalmente lo que hago es probarlo conmigo. Lo pruebo conmigo, cómo me siento y para entenderlo mejor. Yo lo que he visto de CDS hasta ahora es que, bueno, es un alcalinizante, oxigena, hace lo que es la peroxidasa, ¿no? La parte que lo lleva la leche materna, la parte de desinfección de forma natural en el intestino. Y veo que va bien para los parásitos y que, bueno, va bien para recuperar cierto equilibrio en el cuerpo. Eso es lo que observo como positivo, lo que he visto en las familias que han venido y lo poco que me he documentado sobre el tema, veo esto, veo un producto ok. Por otro lado, veo que también el intestino es un ecosistema. Entonces sí que es verdad que un uso prolongado, no lo sé, pero a mí me da que un uso prolongado, depende de qué caso, quizá no sea conveniente. Es decir, para mí es un químico y eso lo convierte en un medicamento. Entonces, me parece bien usarlo en etapas, no sé, unos meses al año o en un momento de la vida, pero no cronificadamente, porque creo que el cuerpo no lo necesita. Es decir, primero pienso que el cuerpo tiene que ser autosuficiente. Entonces, tú puedes tomar un suplemento en un momento, puedes ayudarte, puedes acompañarte, puedes desintoxicarte súper bien. Pero luego el cuerpo tiene que ir por sí solo, es igual como los antioxidantes. La gente dice, ay, los antioxidantes que van también. Sí, perfecto, obviamente te van a ayudar a regenerar sistemas y a activar procesos. Pero no tienes que cronificar el consumo, ese es mi punto de vista. Entonces, el CDS lo veo conveniente en cierto momento, puede ir bien, sobre todo cuando hay muchos parásitos, pero también sé que los parásitos en el intestino son un ecosistema. Entonces es importante de que hay parásitos que en un nivel alto son malos, pero en un nivel demasiado bajo también, porque están regulando otros bichos, otras bacterias, otros parásitos, ¿no? Recordamos que parásitos hay macroscópicos, pero también hay microscópicos. Hay protozoos, hay unicelulares, hay, y luego hay gusanos. Sí, hay gusanos. Y están los ascaris, que dan como asco, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Porque...
¿Cómo? ¿Sin el cómo?
Exacto. Entonces, pero bueno, están ahí. Incluso se dice que hay ascaris en el cerebro y en otras partes del cuerpo. No he ido sí, aún
puede,
ahí.
Puede haber parásitos en todas, sí. En todos los órganos.
En todos los órganos. Me gusta
esto lo tema estudié la... en la carrera y era sí. Horroroso ver las fotos y los vídeos. Eso era horroroso. O sea que...
Claro, el tema de parásitos también vemos que la gente muy parásita emocionalmente, bueno, puede estar a nivel energético. Entonces, la predisposición a estar parasitado, ¿de dónde viene? Entonces, por eso hay que afrontar otros ángulos. Obviamente, si estás de ascaris hasta arriba, ahí sí que te daría, tómate el CDS. Limpieza. También hay que ver de qué partes del cuerpo. Entonces, bueno, es complicado. Entonces, cada persona es un caso. Como he dicho, no estoy a favor ni en contra. Es más, creo que un uso en determinado momento puede ser muy bueno. Sí que el tema de... Veo personas que lo han cronificado, es decir, llevo 5 años tomándolo a diario. No te sé decir si es bueno o es malo, no lo sé. Sí que sí, quizá...
Tiene lógica eso, ¿no? Es decir, lo que sea, algo externo, que lo estés tomando siempre, claro.
Claro, entonces si lo necesitas, porque cuando lo dejas de tomar te encuentras mal... Vamos a encontrar lo que te está haciendo encontrar mal. Si es una emoción, es otro un desajuste en la microbiota. Porque claro, el CDS no recarga la muconutritiva, que es lo que hablaba antes, o la quermancia. Entonces, o quizás sí. Bueno, espera, tengo que documentarme el tema, no quiero hablar más de la cuenta, pero sí que hay una parte que tú tienes que reforzar el moco. A lo mejor necesitas más glutamina que CDS, o inulina, o no lo sé. Entonces ahí, ya te digo, cada persona es una ecuación, es un mundo... Y depende de la circunstancia, pues el uso del CDS no lo desapruebo para nada, al revés, creo que va bien. Pero sí que hay que ver a largo plazo qué está sucediendo.
Muy bien. Dinos dónde te pueden encontrar. Ya has dicho que el centro está en Tarrasa, cerca de Barcelona,
sí.
Pero ¿tienes web o redes? No sé.
Sí, tengo, el centro se llama Nunchi Salud y tanto el Instagram como YouTube tiene el mismo nombre. En Instagram quizá voy colgando más material interesante, entrevistas con terapeutas, etcétera, y el de YouTube cuelgo más meditaciones. Pero bueno, tengo un canal de YouTube, Instagram, me puedes contactar por Instagram y en ambos siempre está mi teléfono disponible, mi email. O sea, soy fácil, soy accesible. Bueno. Y si tenemos web, pero es muy cutre, así que la web va bien para hacer reservas online, sobre todo la gente que tengo gente en toda Europa, incluso en Sudamérica y Estados Unidos. Entonces va bien para hacer las reservas online, pero poco más.
Ah, vale.
No os quedéis con la web, por favor, si trabajamos online mucho.
Trabajáis online, vale, vale. Sí. O sea, que entonces esa parte de terapia, osteopatía, cráneo sacral, todo eso no lo podéis hacer, claro.
Sí, pero yo lo recomiendo. Es decir, cuando hablo con los papás, yo hago visitas de seguimiento siempre. O sea, yo siempre acompaño. Entonces, depende de cuando me enseñan vídeos del peque o me mandan cosas, digo, uy, digo, veo aquí ¿no? El brazo enganchado, buscad un osteópata en vuestra zona.
Vale, vale, eso sí,
pero
pensaba que
cosas.
Solo era para
sí,
la gente de Barcelona y no, o sea, si trabajáis online, vale.
No, la PNI, la pediatría, la pedagogía, la astrología, todo esto lo podemos hacer online. La parte de autoconocimiento, orientar a los papás, cambiar la alimentación, al final eres papá y mamá quien cocina, así que damos recetas, pero lo hacen ellos.
Sí. Bueno, voy a poner los enlaces aquí debajo. Siempre los pongo, o sea, estarán debajo de tu nombre, pero también en el texto que hay debajo de donde lo estén viendo o escuchando, siempre están los enlaces para que solo clicando pues vayan a las redes, a la web o lo que sea. Yo he visto la web y no está tan mal, no sé, será que no te gusta a ti, pero está tan mal.
Es justita, justita, está bien, hace su cometido.
Muy bien. Ana, ¿hay algo más que quieras comentar antes de que nos despidamos?
Sí.
Venga.
Déjame que lo respire. Mensaje general. Todo tiene un porqué y un para qué. Insisto en esto. La vida es bonita. Hay belleza en la vida. Seas quien seas, te pase lo que te pase, te encuentres como te encuentres, confía en la vida. Porque cuando confías en la vida y entiendes el porqué y el para qué de las cosas, aparte de quitarte una mochila enorme, empiezas a vivir. Y hemos venido a esto. Todo el resto es decorado, un extra.
Muy bien, qué bonito. Qué bonita forma de terminar la entrevista, Ana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, de verdad.
Pues eso, que encantada de haberte podido entrevistar y de que compartieras todo esto. Espero que hayamos abierto una ventana, ¿no? Para personas, papás, mamás que estén en esta situación, que tengan un hijo con autismo y que se atrevan a probar otras cosas, ¿no? Más allá de lo que les dice el sistema, que es esto es lo que hay y mira, te aguantas, ¿no? O sea que espero que sirva mucho y de nuevo muchas gracias, Ana.
No, gracias a ti, de verdad. Ha sido un placer y de verdad poder hablar es un gusto. Así que encantadísima.
Pues muy bien, estamos en contacto y hasta pronto. Un abrazo.
Un abrazo.